Las frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los cuatro peloteros cubanos que participaron anoche en el partido Medias Blancas de Chicago-Atlanta. ¿Saben por qué? Porque los cuatro brillaron. Difícil de creer que tenemos cuatro figuras principales en un juego, pero no solamente eso, también es la emisora favorita del cubano Jenier Cano, que ganó para los Orioles de Baltimore, y también Carlos Rodón, el zurdo cubano americano, victoria para los Yankees. Junito Gurriel impulsó tres carreras, victoria para los Diamondbacks de Arizona. Y Shohei Ohtani, bueno, no es cubano, pero aún así, lo que hizo anoche en la victoria de los Dodgers, ¡ja! Esperen que les cuente. También esta noche, vida o muerte para Leo Messi y el Inter Miami. Vamos a analizar eso y mucho más. Victoria del Real Madrid anoche, comenzando la Liga Española. Todo eso y una tonelada más de deportes aquí en Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate, el señor Jaime Almiral, con los toda la producción de este programa. Así que, damas y caballeros, 28 minutos de acción deportiva. Y le voy a pedir a Mr. Teudy que arranquemos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Los Bravos de Atlanta vinieron de atrás anoche y derrotaron 11-10 a los Medias Blancas de Chicago. Bueno, esto no es noticia porque los Medias Blancas son el peor equipo de la Liga Americana. Lo que sí es noticia es que participaron cuatro peloteros nacidos en Cuba en este partido y absolutamente todos ellos brillaron. Por ejemplo, Raisel Iglesias, el taponero cubano de los Bravos de Atlanta, con su rescate número 20 de la temporada, retiró a los tres Medias Blancas que vio, incluyendo sus compatriotas, en el noveno para asegurarse el rescate en un inning perfecto. Su efectividad es ahora 3.93. Mientras tanto, por los Medias Blancas hubo tres cubanos, el primera base Miguel Vargas, el center fielder Luis Robert Moirán y el receptor Edgar Quero. Entre los tres, conectaron cuatro hits en 11 turnos al bate, negociaron dos boletos, hubo un fly de sacrificio, anotaron cuatro carreras, impulsaron otras cuatro carreras, se poncharon dos veces. Y aún así, se las arreglaron para perder este partido por una carrera. Miguel Vargas anotó tres carreras con dos hits. Luis Robert Moirán impulsó tres carreras en este partido. Edgar Quero, un doblete y una carrera anotada. Y Raisel Iglesias le cerró las puertas al equipo de Chicago. Mientras tanto, Jenier Cano, el relevista cubano que este año ha tenido una turbulenta y tumultuosa temporada, ganó su segundo de la temporada anoche contra seis derrotas en la victoria de los Orioles de Baltimore sobre los Medias Rojas de Boston 4-3. Y aún así le costó a Jenier Cano porque había envasado por bolas al primer hombre que vio y sigue teniendo efectividad de 5.40. Eso para un relevista es como para que lo manden a las ligas menores. Sin embargo, los Orioles ganaron 4-3. Por Boston, Aroldis Chapman, el misil cubano, había entrado el partido en el noveno inning, porque esta victoria fue en 11 entradas, y ponchó a los tres Orioles que vio, 1-2 y 3 al paso de Conga. Tiene efectividad Aroldis Chapman de 1.13, pero no figuró en la decisión porque persistió el empate y así fue como ganaron los Orioles de Baltimore y Jeanier Cano. Mientras tanto, los Yankees de Nueva York dispararon 9 jonrones en un partido. No es un récord, los azulejos dispararon 10 en el año 97, creo que fue. Así, de cualquier manera, siguen siendo 9 jonrones, 2 de Stanton, 2 de Bellinger. Pero la figura principal en lo que respecta al picheo fue el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, ganando su partido número 13 de esta temporada. 6 entradas completas, 5 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 5. Realizó 102 lanzamientos, de los cuales 64 fueron strikes, y tiene efectividad de 3.24. La pregunta del siglo, en una temporada con muchas interrogantes, ¿dónde estarían los Yankees de Nueva York sin el zurdo cubano-americano Carlos Rodón y sus 13 victorias? Damas y caballeros, hay mucho, pero mucho más béisbol de qué hablar después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yuli Quiburiel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Anoche los Diamondbacks de Arizona lograron derrotar 6-5 a los Guardianes de Cleveland y la figura principal de este encuentro fue el cubano Lourdes Gurriel Jr., bateador designado. Junito Gurriel con 3 carreras impulsadas. Oyeron bien, los Diamondbacks de Arizona anotaron 6 veces y 3 de ellas las impulsó Gurriel. Damas y caballeros, suma 69 remolcadas en lo que va la temporada. Y aunque su promedio en base sigue siendo bastante bajo, solamente 296, muy por debajo de lo que debería de ser, Junito está bateando cuando es justamente el momento oportuno. El abridor de los Diamondbacks, Rodríguez, lanzó 7 entradas, 5 hits, 4 carreras, 3 boletos, ponchó a 4 en la victoria de su equipo, que todavía sueña con participar en la postemporada. Los Guardianes tienen promedio de 64 y 61. Los Dodgers de Los Ángeles apalearon sin piedad 11-4 a los Rockies de Colorado. Y como de costumbre, Shohei Ohtani fue la figura principal del partido. Conectó su jonrón número 44, impulsó 2 carreras, suma 83. A él no le pagan por impulsar, le pagan por anotar. Y también hizo eso. 2 carreras anotadas, 1 boleto negociado, estuvo en base 3 veces, tiene promedio en base de casi 400, tiene promedio de bateo de 285. Shohei Ohtani, la figura principal del partido. Andy Pages también contribuyó, tuvo 1 hit, 1 carrera anotada en este encuentro, está bateando el cubano de Pinar del Río, 275. Los Padres de San Diego vencieron 5-1 a los Gigantes de San Francisco. Manny Machado fue la figura principal con el bate con 2 hits, impulsó y anotó. También conectó doblete. Nick Pivetta fue el ganador, su número 13. Lanzó 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 10. Adrián Morejón, el zurdo relevista cubano, una entrada completa con 1 hit y 1 ponche. Tiene efectividad de 1.88. Doble cartelera en Wrigley. Y el equipo que estaba al rojo vivo, los Cerveceros de Milwaukee, perdieron 2 veces en cuestión de 6 horas contra los Cachorros de Chicago. El primer partido fue 6-4 y el segundo 4-1. En ese segundo encuentro, Woodruff fue el perdedor, apenas su primera derrota de la temporada. Y no es que haya lanzado de todo mal. 4 entradas, 1 tercio, 3 carreras limpias, 3 boletos, ponchó a 6. Tylon, el abridor de los Cachorritos, ganó su octavo. 6 entradas, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 4. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los cerveceros fácilmente continúan teniendo el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas, 79-47, pero los cachorros de Chicago, que también están encaminados a la postemporada, ahora tienen 72-54, y si logran ganar sus próximos dos partidos contra los cerveceros, las cosas se van a poner sumamente interesantes en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Centro. Damas y caballeros, mucha pelota de qué hablar, pero antes, una pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Los Phillies de Filadelfia continúan al frente de la Liga Nacional Este. Anoche vencieron a los Marineros de Seattle 6-4. En este encuentro, Nicolás Castellanos, el cubano-americano de Filadelfia, se fue en blanco de 4-0 y tiene promedio en base bastante flojo, solamente 291. Sánchez fue el abridor y ganador para Filadelfia. 6 entradas, 1/3, 6 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 12. ¿Oyeron bien? 12. Efectividad 2.46. Por el equipo de Seattle, Randy Arozarena conectó su doblete número 25 de la temporada. El cubano suma 59 carreras impulsadas, también anotó y tiene promedio en base de 344. J.T. Realmuto, el receptor, conectó 3 hits en este partido, impulsó 3 carreras, incluyendo un jonrón que a propósito terminó siendo el batazo de la victoria. Los Tigres del Detroit han tenido 2 partidos muy interesantes contra los Astros de Houston. Ustedes recordarán que ayer habíamos comentado que los Tigres habían apaleado 10-0 a los Astros el lunes por la noche en el primer partido de la serie. Bueno, anoche se jugó el segundo partido de la serie con un resultado muy distinto. En 10 entradas, los Tigres del Detroit a duras penas pudieron vencer 1-0 a los Astros de Houston. El jugador más valioso del partido, sin duda alguna, Tarik Skubal, el pitcher zurdo abridor de los Tigres, lanzó 7 entradas completas. Solo le hicieron 3 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 10 y se convirtió en el primer pitcher este año en el béisbol de las grandes ligas en colectar 200 ponches. 200 bateadores ponchados hasta ahora para Tarik Skubal. No estamos ni siquiera en septiembre. Y ya Tarik Skubal, serio candidato para llevarse el premio Cy Young de la Liga Americana, que se le otorga solamente al mejor pitcher de cada liga, ya tiene 200 ponches en lo que va la temporada. Mientras tanto, los Azulejos de Toronto se recuperaron y lograron derrotar 7-3 a los Piratas de Pittsburgh. En este partido, Max Scherzer, el futuro miembro del Salón de la Fama y veterano pitcher de los Azulejos, ganó su 4º de la temporada contra 2 derrotas. 6 entradas completas, 4 hits, 1 carrerita, 3 boletos, ponchó a 4. Y en la ofensiva, Springer, George Springer, primer bate de los Azulejos, con 2 impulsadas, 2 hits, incluyendo un jonrón, también anotó 2 carreras. Y Alejandro Kirk, el receptor, con 3 impulsadas, 3 hits en este partido, jonrón para el equipo de los Azulejos, que cosechó su victoria número 74 de esta temporada. Bueno, me están pidiendo en este momento, ¿qué más tenemos? Estadísticas del béisbol de las mayores. Enseguida regresamos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, aquí tenemos nuestra propia versión de esa cancioncita. Teudy and the Duke. ¿Viste? Así es. Muy bien, damas y caballeros. Habíamos hablado de que íbamos a entrar. Yo sé que todo el mundo en Cuba cada día es más y más difícil ponerse en contacto con la página oficial de MLB.com o las mayores en español y tener estadísticas oficiales. ¿Por qué? Porque les sale muy caro. Pero no importa, para eso estoy yo aquí, para brindarles toda la información que ustedes están queriendo en el béisbol de las grandes ligas, pero no pueden accesar. En lo que respecta a las estadísticas, yo les prometí a ustedes todos los días por lo menos un par de estadísticas en el béisbol de las mayores. Estoy buscando carreras anotadas. Y les estaba diciendo que Shohei Ohtani, el fenómeno japonés de los Dodgers de Los Ángeles, está encaminado a establecer un récord de carreras anotadas por temporada. 120 anotadas hasta ahora, y no estamos ni siquiera en septiembre. Para que ustedes tengan una idea del récord de Shohei Ohtani, tiene 21 carreras más que su seguidor más cercano, que es Aaron Judge, pero tiene 31 carreras anotadas más que el número 3, Eli de la Cruz y Juan Soto. Así que Shohei Ohtani encaminado a otra increíble temporada de jugador más valioso. ¿Quién se poncha más que nadie en el béisbol de las grandes ligas? Riley Green, el left fielder de los Tigres, 164 ponches. James Wood, 163. Kyle Schwarber, 152. Shohei Ohtani. Anota muchas carreras, pero se poncha mucho. 151. Luego está Rafael Devers. Kyle Riley, Lawrence Butler, O'Neill Cruz, Randy Arozarena. El problema con Randy Arozarena es que ya tiene 144 ponches. Pero con la diferencia entre Randy Arozarena y Shohei Ohtani, es que Randy no conecta ni la mitad de los jonrones que tiene Shohei Ohtani y no anota ni la mitad de las carreras que tiene Shohei Ohtani y se poncha casi casi igual que Shohei Ohtani. ¿Ven la diferencia? Otro japonés, Seiya Suzuki, con 136 ponches. Nos vamos ahora a bases robadas. Bases robadas, un arte en el béisbol de las grandes ligas que se ha estado perdiendo los últimos años. José Caballero, 39 bases robadas. José Ramírez, 36 de Cleveland. O'Neill Cruz, 34. Chandler Simpson, 34. Bobby Witt Jr., 32. Eli de la Cruz, con 31. Luis Robert Moirán, el cubano de los Medias Blancas de Chicago, tiene 31 bases robadas, empatado por el sexto lugar De ahí en adelante, Fernando Tatís, está Randy Arozarena, el segundo cubano que aparece aquí con 24 bases robadas, número 14. ¿Quién no está entre los máximos estafadores de base del béisbol de las grandes ligas? Shohei Ohtani. Ustedes recordarán que el año pasado, justamente por estas fechas, Shohei Ohtani estaba tratando de convertirse y se convirtió en el primer pelotero en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, con al menos 50 jonrones y 50 bases robadas. Nosotros aquí en Radio Martí estuvimos cuestionando por qué Shohei Ohtani se robaba tantas bases, especialmente cuando no era necesario. O sea, si los Dodgers estaban ganando 7-3, aún así veíamos a Shohei Ohtani robarse la segunda base en el octavo inning. ¿Qué pasó? En la Serie Mundial, robándose la segunda base, Shohei Ohtani se lesionó. Fue una lesión breve, pero fue una lesión. Y nosotros le dijimos aquí al manager de los Dodgers de Los Ángeles, ¿cómo es posible que Shohei Ohtani se robe todas estas bases cuando no es necesario? El pelotero mejor pagado del mundo, a él estamos pagando para conectar jonrones, impulsar carreras, no para robarse la segunda base cuando estás ganando 7-3 o perdiendo 7-3. Parece que nos hicieron caso, porque este año o le dieron la orden de que no robara la segunda base, o él mismo, Shohei Ohtani, dijo: ya soy el primer hombre 50-50 en la historia de la pelota. No tengo por qué seguir robando bases. Muy bien, damas y caballeros. El mundo no vive de solamente béisbol. Hay otro deporte, por lo menos en el sur de la Florida, que está atrayendo mucha atención. Y esta noche, el Inter Miami en acción. A ver, Teudy, ¿qué nos tienes?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Amani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, anoche el Real Madrid por fin hizo su debut en la Liga Española de Balompié este año con victoria en el Santiago Bernabéu contra el Osasuna de Pamplona. No fue nada del otro mundo. El partido terminó 1-0. Kylian Mbappé con un gol de penalti cuando le hicieron una zancadilla en el área. Ese fue el único tanto del partido, pero como dicen, 3 puntos son 3 puntos y el Real Madrid arrancó la temporada con 3 puntos en la Liga Española. Mañana vamos a hablar sobre la segunda fase o segunda fecha de la Liga que arranca el viernes y les vamos a contar quién juega contra quién. Aquí en el sur de la Florida pueden haber muchos miles y miles de fanáticos del Real Madrid, pero todo el mundo está pendiente del Inter Miami, que esta noche tiene un muy difícil compromiso en la Copa de la Liga de la CONCACAF contra el club mexicano Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí es donde queda Monterrey. Así que los Tigres van a jugar contra el Inter de Miami en Fort Lauderdale, no muy lejos de nuestros estudios centrales, diría que unos 30 kilómetros, algo por el estilo. A las 8 p.m. es el partido y todo parece indicar, por lo que yo he estado leyendo y las conferencias de prensa, que Leo Messi sí va a jugar este partido, que va a ser titular en este partido y que va a jugar el partido completo, que nadie va a entrar por él en la etapa complementaria en el minuto 70 porque está muy cansado o porque tiene una fatiga muscular o porque no se siente bien o porque el equipo está ganando o porque el equipo está perdiendo. Todo parece indicar, por lo que yo he escuchado, que Leo Messi va a jugar los 90 minutos esta noche aquí en casa contra los Tigres de la Universidad Autónoma allá en México. El que gane este partido muy fácilmente avanza a la próxima fase de la Copa de la Liga y el que pierda resulta eliminado de la contienda y se puede ir a pescar el resto de la temporada. Damas y caballeros, el público aclama más béisbol de las grandes ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldi Chama.
Me habla Ulises Gutiérrez.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Los partidos más importantes en la jornada de hoy, 20 de agosto, en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, allá en la costa del Pacífico, los Gigantes se enfrentan a los Padres de San Diego a las 9:40. A esa misma hora, los Rojos de Cincinnati contra los Angelinos de Anaheim. A propósito, el abridor esta noche para los Rojos de Cincinnati es el cubano-americano Martínez, Nick Martínez, el muchachito que estudió y jugó pelota aquí en la Escuela Belén, junto al nieto del Guajiro Peña, va a ser el abridor esta noche para Cincinnati. Nick Martínez suma 10 victorias, 9 derrotas y efectividad de 4.73. El oponente va a ser Yusei Kikuchi, el abridor japonés de los Angelinos, que tiene 6 victorias y 8 derrotas. Los Dodgers, otra vez en Colorado, esta noche en Denver contra los Rockies. Ese partido a las 8:40. Adivinen ustedes quién va a lanzar. A ver, Shohei Ohtani esta noche va a ser el abridor para los Dodgers. Están buscando de él por lo menos 3 entradas, ¿ok? El muchacho que ayer le ganó a los Rockies con el bate va a tener la oportunidad de hacerlo hoy con el brazo derecho. Así que Shohei Ohtani, con efectividad de 3.47, van a buscar por lo menos 4 innings. Si Shohei Ohtani logra tener un par de innings perfectos, pudiera lanzar 4 entradas esta noche contra los Rockies de Colorado. Igual de interesante, los Cerveceros de Milwaukee contra los Cachorros de Chicago. Los Cerveceros de Milwaukee, el único club este año en ganar 2 veces al menos 10 partidos consecutivos, pero ayer perdieron una doble cartelera contra los Cachorros. Hoy, el cuarto juego de la serie a las 8:05. Así que vamos a ver si los Cachorros pueden ganar 3 partidos en menos de 24 horas contra los Cerveceros. Mientras tanto, los Yankees contra Tampa Bay. Después de reventar 9 jonrones anoche, hoy Rasmussen, que tiene 10 victorias y 5 derrotas y efectividad muy buena, 2.60, va a tratar de frenar a los Yankees esta noche allá en el estadio George Steinbrenner de Tampa Bay. Los Medias Blancas de Chicago contra los Bravos de Atlanta. Pudiéramos ver por segundo día consecutivo a 4 o 5 peloteros nacidos en Cuba en un solo partido. Los Medias Blancas de Chicago ayer utilizaron a 3 cubanos. Atlanta utilizó a 1, pero Daisbel Hernández pudiera lanzar esta noche en relevo para los Bravos, así como Raisel Iglesias, y podríamos tener a Edgar Quero, a Miguel Vargas y Luis Robert Moirán por los Medias Blancas de Chicago. Serían 5 peloteros nacidos en Cuba. No sería un récord, pero se acercaría al récord de todos los tiempos. Los Mets en la capital norteamericana a las 6:45. Los Marlins aquí mismo en la capital del sol contra los Cardenales. ¡Ay, Dios santo! Alcántara va a ser el abridor para los Marlins. Alcántara, 6 victorias, 11 derrotas. Efectividad de 6.31 y $18 millones en salario contra los Cardenales de San Luis. Y ya me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Jaimito, Teudi, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Con la creación de un singular dispositivo bioeléctrico, unos científicos han hecho un prometedor avance en la guerra contra las infecciones bacterianas. Un nuevo parche electrocéutico emite señales eléctricas capaces de alterar la conducta de bacterias nocivas y forzarlas a abstenerse de emprender acciones perjudiciales para la persona. El nuevo y revolucionario dispositivo aprovecha la actividad eléctrica natural de ciertas bacterias que suelen acomodarse en nuestra piel. La creación del dispositivo abre el camino hacia el tratamiento de infecciones sin emplear fármacos. Los investigadores han demostrado con este tipo de dispositivo que una estimulación eléctrica precisa puede reducir eficazmente los efectos nocivos de la Staphylococcus epidermis, una bacteria común conocida por causar infecciones en hospitales y por su creciente resistencia a los antibióticos. El dispositivo consta de un parche flexible que transmite suaves señales eléctricas a las bacterias, guiándose por un nivel específico del pH de la piel. Esto provoca cambios temporales en el comportamiento de dichas bacterias y evita la formación de biopelículas, conocidas como acumulaciones de bacterias que conforman una especie de búnker que las protege y que puede desembocar en infecciones muy graves. Este enfoque innovador responde a la necesidad urgente de nuevos métodos para combatir las infecciones resistentes a los antibióticos. Esa resistencia creciente a los antibióticos es un riesgo creciente para la seguridad de los pacientes y para la eficacia de los sistemas sanitarios en todo el mundo. Combatir a las bacterias nocivas para vías alternativas a los antibióticos ayuda a conservar la eficacia de estos. De ahí que el nuevo dispositivo resulte tan importante. Hay que tener en cuenta que, según algunas estimaciones, las infecciones resistentes a los medicamentos aumentarán en un 70% de aquí al año 2050. La nueva tecnología permite una terapia dirigida, reduciendo los posibles efectos secundarios que suelen asociarse a los tratamientos tradicionales con antibióticos. En pruebas preclínicas, el parche electrocéutico ha obtenido resultados notables, logrando una fuerte reducción de la colonización bacteriana en piel de cerdo. El avance tecnológico ahora logrado constituye un importante paso adelante en la medicina bioeléctrica, y los investigadores son muy optimistas en cuanto a que este dispositivo podría utilizarse pronto en entornos clínicos, sobre todo para pacientes con heridas crónicas o que llevan implantes médicos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
When you step out of the line, I come into the light, cause I'm
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la tecnología móvil y descubrir las diferencias entre 4G y 5G, 4G y 5G. Si alguna vez te has preguntado cómo estas redes afectan tu conexión, quédate con nosotros. Primero hablaremos de 4G. Esta tecnología ha sido nuestra compañera de conectividad durante la última década. Con 4G, las velocidades de descarga pueden llegar a ser entre 10 y 100 megabytes por segundo, lo cual ha hecho posible el streaming de videos en alta definición y la navegación más rápida por Internet. Sin embargo, en áreas muy congestionadas, como es el caso de un estadio durante un gran evento, podrías notar que la red se vuelve un poco lenta. Ahora bien, 5G llega para revolucionar todo esto. Imagina velocidades de descarga que pueden superar el gigabit por segundo, más de 10 veces más rápido que el 4G. Esto significa que puedes descargar una película en cuestión de segundos y disfrutar de experiencias de realidad aumentada y virtual sin interrupciones. Además, 5G reduce la latencia a solo un milisegundo, lo cual es crucial para aplicaciones en tiempo real como los vehículos autónomos y la telemedicina. En términos de capacidad, 5G también da un gran salto adelante. Puede manejar un montón de dispositivos conectados al mismo tiempo sin que la red se sature. Esto es ideal para ciudades inteligentes y para el Internet de las Cosas, donde muchos dispositivos están conectados simultáneamente. Otra gran diferencia es el uso de frecuencias. 4G utiliza bandas de frecuencia más bajas, mientras que el 5G utiliza frecuencias mucho más altas, lo que le permite estas velocidades impresionantes. Sin embargo, estas frecuencias más altas tienen un alcance más corto y atraviesan obstáculos con menos eficacia, así que se necesita una infraestructura más densa, especialmente en áreas urbanas. Por último, 5G no solo es más rápido, sino también más eficiente en términos de energía. Esto ayuda a que los dispositivos consuman menos batería y hace que la infraestructura de red sea más sostenible. En resumen, 4G ha hecho mucho por nosotros, pero 5G está aquí para llevar la conectividad a un nuevo nivel, ofreciendo velocidades ultra rápidas, menor latencia y una capacidad impresionante para conectar dispositivos. Una verdadera revolución tecnológica.
¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo las hormigas, las abejas y otros insectos comparables son capaces de desplazarse muy lejos de su hogar y aún así encontrar el camino de vuelta? La respuesta a esta pregunta no solo es relevante para la biología, sino también para programar a robots autónomos del mismo tamaño que tales insectos. Esos robots diminutos que pesan desde unas decenas de gramos hasta varios cientos podrían tener interesantes aplicaciones en el mundo real. Gracias a su poco peso, son extremadamente seguros en cuanto a su interacción con humanos. Eso los hace idóneos para tareas en escenarios atestados de gente. Su tamaño también hace más fácil que el costo de fabricación por unidad sea muy bajo. Ello puede hacer viable el despegar de grandes flotas de drones con las que inspeccionar rápidamente una gran superficie. Sin embargo, hacer que estos pequeños robots funcionen por sí solos es muy difícil, ya que en comparación con robots de mayor tamaño, disponen de recursos extremadamente limitados. Un equipo de la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos, buscó su inspiración en cómo las hormigas reconocen visualmente a su entorno a partir de algunos rasgos que les sirven de referencia y combinan eso con un recuento somero de sus pasos para volver a su hormiguero directamente sin extraviarse. Estos robotistas han empleado la misma estrategia para su minúsculo robot volador o dron de 56 gramos de peso. El sistema de orientación del dron, utilizable en otros robots diminutos, permite que el mismo sepa regresar al punto desde que inició su trayecto, incluso si este ha sido muy largo, y para ello tan solo necesita 0,65 kilobytes de memoria por cada 100 metros. El sistema, tanto en su versión natural como en la artificial, se basa en contabilizar someramente la distancia recorrida por el insecto o el robot y memorizar algunos rasgos característicos del terreno que se van topando a lo largo de su ruta. En el futuro, drones diminutos autónomos podrían tener una amplia gama de usos, desde el control de existencias en almacenes hasta la localización de fugas de gas en instalaciones industriales.
Café, café digital.
How long can it last, you ask me? As long as you want, if you give it a try. But you still got a past, you ain't past yet. You gotta let go and leave it behind. Oh yeah, you can decide, and do you trust?
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La capacidad de recordar eventos específicos es una de las maravillas del cerebro humano. Pero ¿por qué en ciertos momentos quedan grabados en nuestra memoria mientras otros se desvanecen con el tiempo? La neurociencia y la psicología han dedicado años a desentrañar este fenómeno y sus hallazgos tienen aplicaciones sorprendentes en campos como la educación o el marketing. Los estudios han demostrado que los eventos emocionalmente intensos son más fáciles de recordar que los eventos cotidianos. Esto se debe a la activación de la amígdala, una estructura cerebral que procesa las emociones y refuerza la consolidación de la memoria. Cuando experimentamos algo que nos provoca alegría, sorpresa o incluso nostalgia, el cerebro almacena ese recuerdo de manera más eficiente. Esta conexión entre emoción y memoria explica por qué un cumpleaños, una conferencia inspiradora o una boda bien organizada puede permanecer vivo en nuestra mente años después. De hecho, los organizadores de eventos y los diseñadores de experiencias se apoyan en este principio para crear momentos significativos que los asistentes no olviden. Un aspecto interesante de los recuerdos es que los objetos tangibles pueden actuar como disparadores efectivos. Este fenómeno se conoce como recuerdo inducido por pistas. Un objeto asociado a un momento específico puede reactivar las emociones y detalles de ese evento en nuestra mente. Es aquí donde entra en juego el uso de productos personalizados. Desde una perspectiva científica, regalar objetos como tazas, bolsas o paraguas personalizados durante un evento funciona como anclaje físico para los recuerdos. Al ver o usar este objeto, el cerebro vincula automáticamente su diseño, logotipo o frase con las emociones vividas durante el evento. Por esta razón, los organizadores de eventos recurren a productos personalizados para reforzar los mensajes o experiencias que quieren dejar en la mente de las personas. Si bien las emociones y los recuerdos tangibles son fundamentales, otros factores también influyen en qué tan duradero será un recuerdo. Uno de ellos es la novedad. Nuestro cerebro presta más atención a las experiencias nuevas o inesperadas, lo que genera un efecto más profundo en la memoria. En eventos científicos o educativos, por ejemplo, incluir actividades interactivas o sorpresas puede marcar la diferencia. Desde estaciones de realidad virtual hasta talleres donde los participantes puedan crear algo único, estas experiencias no solo capturan la atención, sino que también facilitan el aprendizaje y el recuerdo. Además, el cerebro retiene mejor los recuerdos cuando están vinculados a varios sentidos. La combinación de estímulos visuales, auditivos y táctiles en un evento maximiza su impacto. Los recuerdos no solo son imágenes o emociones que permanecen en nuestra mente, son herramientas poderosas para conectar con las personas, ya sea a través de experiencias bien diseñadas o mediante detalles. Esto nos recuerda que la memoria, al igual que el aprendizaje, es algo que puede cultivarse con intención y con mucha creatividad.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
La tecnología audiovisual ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Desde las televisiones en blanco y negro hasta los televisores OLED de última generación, cada avance ha traído experiencias visuales más realistas y envolventes. Sin embargo, el siguiente salto tecnológico, el de las televisiones holográficas, sigue siendo un sueño que alimenta la imaginación tanto de científicos como del público. ¿Es posible que en un futuro podamos tener televisores holográficos en nuestros hogares? Para comprender las televisiones holográficas es esencial entender el concepto de la holografía. Un holograma es una imagen tridimensional creada por la interferencia de patrones de luz que se proyecta de tal forma que puede observarse desde distintos ángulos sin el uso de lentes especiales. En una televisión holográfica, las imágenes no estarían confinadas a una pantalla plana como en los televisores convencionales, sino que se proyectarían en el espacio, permitiendo que el espectador vea el contenido desde diferentes ángulos, tal como lo haría con un objeto físico en el mundo real. Este tipo de experiencia visual revolucionaría por completo la forma en que interactuamos con los contenidos audiovisuales. Imagine ver una película o un partido de fútbol desde diferentes perspectivas, o sentir que los personajes de una serie están en su propia sala de estar. Sin embargo, crear imágenes tridimensionales en tiempo real y con alta calidad es un desafío monumental. Aunque la tecnología holográfica existe desde hace varias décadas, su aplicación en dispositivos de consumo, como las televisiones, aún enfrenta limitaciones. Algunos de los avances más recientes en la holografía incluyen demostraciones experimentales de pantallas que pueden proyectar imágenes 3D visibles sin gafas. Estas pantallas utilizan tecnologías como el sistema de láser, microespejos y cristales líquidos que son capaces de manipular la luz de forma precisa para crear la ilusión de profundidad. Uno de los ejemplos más prometedores ha sido la creación de pantallas volumétricas que permiten ver imágenes en 3D a través de la rotación de una superficie que refleja la luz en diferentes direcciones. Aunque las pantallas volumétricas no son exactamente hologramas en el sentido estricto, se acercan mucho a una experiencia 3D sin gafas, pero aún no alcanzan la calidad necesaria para convertirse en televisores de consumo masivo. A pesar de estos desafíos, el campo de la holografía ha experimentado avances notables en los últimos años. Empresas y laboratorios de investigación están desarrollando prototipos y demostraciones que sugieren que las televisiones holográficas podrían ser una realidad en el futuro, aunque es probable que pasen varias décadas antes de que lleguen al mercado.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Come and take me by the hand. Do you have some time off nothing planned? Oh, 'cause I wanna take you for a ride. Now I wanna let the feeling on the gun. I wanna let the feeling on the gun. Can you feel the wind on your skin? And can you feel how the world spins?
To me and take my hand. I think I start to understand. Oh, this must be our second chance. Now
espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados.
Siempre tarde en la noche,
Se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atruenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado, con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa, que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares.
Thank you. gatos encantados. Un espacio donde las